Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Roma Podcast, hoy episodio número 244 de este show, su programa, donde siempre intentamos analizar, conversar y debatir acerca de nuestra querida y bien amada Roma. Estamos grabando este programa el martes 23 de abril, hora 3:38 de La Habana, de Miami. Sumamos, como siempre digo, 6 horas más y nos vamos hasta el viejo continente de España y hasta nuestra Roma, que es la sede de nuestros pensamientos. Como es lógico, estamos grabando unas pocas 24 horas después del partido de este lunes, de ese Roma-Boloña en el Olímpico en clave Champions, que finalmente terminó con una victoria para el equipo emiliano, para el equipo rossoblu, dirigido por Thiago Motta, que sigue en un estado de forma increíble, aunque sí llegaron al Olímpico con algunas dudas, sobre todo dado de los últimos resultados. Si bien el equipo no había logrado hacer goles, los de Thiago Motta rompieron la sequía y a lo grande en el estadio capitalino. Así que de esto vamos a estar hablando también un poquito, de esa 20 minutos y fracción que se tendrá que jugar el próximo jueves en Friuli, nuevamente habrá que hablar de toda la polémica que se ha generado alrededor y cómo podemos qué podemos decir de este partido y qué implica en este momento. Así que sin más dilación, vamos a una pausa. Recuerden suscribirse, compartir, dar like, mantenerse conectados a este programa desde donde quiera que nos estén escuchando durante su momento de descanso en el trabajo, caminando, yéndose hacia su propio trabajo, caminando, haciendo ejercicio, en fin, manténganse conectados con Planeta Roma Podcast. Así que sin más dilación, vamos a una pausa, enseguida estamos de vuelta. Y estamos de vuelta en los micrófonos de Planeta Roma Podcast y lo hacemos como siempre, dando la bienvenida a nuestro bien querido y estimado Santi Boy. Santi, ¿cómo estás, amigo mío? Bienvenido de vuelta y ¿cómo estás?
¿Qué tal, David? Bueno, vamos a charlar sobre este partido que nos dejó cierto sinsabor, ¿no? Esperábamos otro resultado y creo que es uno de esos momentos en los que aprovechan aquellos o aquellas personas que son un poquito más hooligans, ¿no? Que les gusta ver las cosas el vaso medio vacío o acordarse de personas o momentos que ya se han dejado atrás. Y bueno, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Las reacciones post partido de forma prácticamente inmediata se las facilitamos más a nuestros Patreons y el podcast nos gusta grabarlo ya pasadas aproximadamente unas 24 horas después de los encuentros de una forma más calmada y sosegada, ¿no? Lo sencillo sería tirar balones fuera, atacar a culpables, a terceros y no mirarse nuestro propio ombligo. Creo que nosotros sí que intentamos hacer esto último. Obviamente se respeta a aquellos que no. Pero les invitamos igualmente a estar con nosotros, a escucharnos y obviamente también a dejarnos su opinión, porque te la lanzo ya, David, y así casi que nos la quitamos de encima, pero uno de los más señalados en este encuentro contra el Bolonia, con este resultado negativo para el equipo, no lleva la camiseta de la Roma, tampoco la del Bolonia, sino la de el comité de árbitros italiano. No sé si sabes por dónde voy.
Lo que más me molesta también en este asunto es que sale Daniele De Rossi, explica en mesa de prensa, da una explicación coherente, contundente, con una base de un tipo con más de 600 partidos dentro de la Roma, con más de 600 partidos a nivel internacional, campeón del mundo, uno de los campeones del mundo más jóvenes que ha tenido el fútbol italiano o la selección italiana en décadas, a dar explicaciones que son convincentes de alguien que dejó de jugar el otro día, como aquel que dice.
¿Qué es lo que dijo Daniele De Rossi exactamente, David? Porque me parece muy interesante que también nuestros oyentes lo conozcan, porque principalmente ellos también habrán sentido, aunque sea en el inicio del encuentro, que Maresca nos estaba perjudicando, ¿no? Y creo que De Rossi sigue una línea de coherencia de la cual yo soy bastante, bastante fan en ese sentido.
Sí, estoy abriendo en este mismo instante las declaraciones de Daniele, las cuales pueden encontrar como siempre en nuestra web. Recordemos que siempre se hacen primero declaraciones por partidos a la cadena que transmite el partido, en este caso los derechos las tiene DAZN. Luego Daniele habla en mesa de prensa, en el Olímpico, con los periodistas presentes, responde unas 6-7 preguntas normalmente y luego habla a los medios del club. Todas estas declaraciones nosotros las tomamos, las transcribimos, no exenta de errores porque a veces es complicado porque son demasiados cientos de miles de caracteres y es difícil no equivocarse, y más cuando no tenemos editor. Pero bueno, Santiago habló de mucho, la última pregunta de la mesa de prensa, no recuerdo quién se la hizo, pero la respuesta de él en parte dice que por qué le insistían tanto en el nerviosismo de los jugadores, del nerviosismo y por qué el nerviosismo le hicieron, entre todas las preguntas que le hicieron, que fueron como 5 o 6 de DAZN, las 3 del canal del club y las 7 de la prensa, de la mesa de prensa, serían 15, 20 preguntas, respondió en el rango de una hora y tanto post partido, 8 o 9 preguntas incluían la palabra y el tema nerviosismo del árbitro generado por Maresca. Todos conocemos a Maresca, todos seguimos la Serie A hace bastante tiempo, todos escuchamos este podcast hace bastante tiempo y sabemos que Maresca es un árbitro que incluye esto en la gestión de sus partidos, porque es un árbitro que genera nerviosismo. A mí me genera nerviosismo siempre, no solo con la Roma, con todo el mundo. Entonces vamos a leer un momentico la mesa de prensa, una partecita de la mesa de prensa, para que la pueden encontrar completa en nuestra web. Vamos a encontrarla
tranquilo
aquí.
Porque yo en ese sentido, David, sobre Maresca, hay una situación que puedo comprender, y es en un inicio del encuentro, en momentos en los que varias cartulinas amarillas, algunas de ellas difícilmente comprensibles o que las podamos compartir desde nuestra perspectiva, algunos gestos en los que yo no estoy nada de acuerdo, porque con jugadores de la Roma era muy taxativo, era muy contundente a la hora de mostrar las cartulinas, sin embargo con jugadores del Bologna se mostraba muchísimo más parcial, más y digo parcial porque les instaba a apartarse, a no enfadarse, a no cometer errores viniéndose arriba y encarándose con ciertos jugadores de la Roma. Sin embargo, la Roma no tenía ese talante, tenía otro totalmente distinto, como digo, ¿no? Esas situaciones obviamente a mí también me generan incredulidad, también me generan malestar, pero no nerviosismo. Y el nerviosismo sí que se lo vi al equipo, pero se lo vi esencialmente en el segundo tiempo, y creo que es más fruto de un resultado que no generado por el propio Maresca. Es cierto que Maresca creo que nos pudo desquiciar en algún momento, pero por mucho que nos desquicie Maresca, estamos hablando de los primeros 20 minutos de juego o 20 y pocos minutos de juego, aún quedaba mucho partido por delante.
Sí, dice Daniele Rossi, creo que un equipo fuerte, si es cierto que el árbitro los puso nervioso, el árbitro puede ponerte nervioso si te impone un penalti que no existe o expulsa a un jugador que te cambia completamente el juego. Puede ser que el árbitro haya fallado las dos primeras amarillas. Fíjense, puede ser que el árbitro haya fallado las dos primeras amarillas. Está dando un mensaje claro, que puede ser que las haya fallado e incluso la mayoría podríamos estar de acuerdo que las falló. Pero no es tan grave como para ponerse nervioso. A los 3 minutos nos sacaron la amarilla y quizás A los 5 tuvimos la oportunidad con el Charawi y luego con Paredes de ponernos por delante. Analizamos el nerviosismo porque en vez de ponernos nerviosos y meter goles, nosotros marcamos y luego ellos marcaron. Al fastidio por las dos tarjetas amarillas le sumamos el nerviosismo por el resultado. Por lo demás, creo que el árbitro hizo un buen partido, si es que hubo algo. Es una pena porque somos nosotros los mismos jugadores y los mismos árbitros, no podemos cargar con el residuo de lo que pasó. Yo creo que está bastante claro, es mucho más larga y extensa la mesa de prensa, por lo tanto les invito a que la lean porque es muy reflexivo sobre todos los conceptos. Habla muy bien, a mí me parece que incluso él dice que le gustan los jugadores que se ponen nerviosos porque el nerviosismo es bueno, porque les gusta que les repliquen si ven algo que no está funcionando. Incluso habló en su momento de lo que pasó con Diego Llorente y el tema de la hora, que dice son cosas de campo, que no hay que darle otra interpretación, y que le gusta los jugadores que les replican porque demuestra que están vivos y hay sangre en las venas, lo cual estamos todos claros y hemos venido de ya tanto no con Mourinho, pero antes de que llegara Mourinho, la época que vimos con Fonseca y el último tramo con Eusebio y Francesco, recuerdo cuando empezábamos estos inicios en el podcast Santi con Sam, y recuerdo que serán podcast de hace, vamos por el 244, estoy hablando del podcast 50, 70 o probablemente 100, hablaba del tema de la comunicación, recuerdo que lo hablaba con Sam, incluso con Maxi Frigneri, de nuestro amigo de Olé, que venía por acá cada rato. Y hablábamos de este tema, ¿no? De la comunicación, de tener sangre en las venas y tal. Hemos ido evolucionando como equipo porque también han pasado muchos partidos, muchos tiempos, muchos años y el equipo es diferente, ¿no? Pero esto, o sea, es interpretar el nerviosismo de otra manera. Evidentemente hay una tarjeta amarilla que te desequilibra un jugador que no va a estar en un partido siguiente porque no va a estar ni Diego Llorente ni Paredes contra el Napoli, que es un partido importante en el Maradona. Pero yo creo que es un cúmulo de nerviosismo ante un rival que te presiona, unas jugadas que falla, una amarilla, es el cúmulo del partido, no la tarjeta amarilla en sí. Y hoy seguimos leyendo posts, mensajes de la prensa y tal, a pesar de que el entrenador dijo algo que es muy coherente de un hombre de campo de bastante tiempo y se hace caso omiso y seguimos diciendo que hemos perdido por el árbitro.
Yo ya me he cansado del tema de los árbitros. Hay rabietas como cualquier niño, niña, que puedes tener durante ciertos momentos, pero esas rabietas no las puedes alargar, debes ponerle cordura a la situación y yo siempre abogo por ello. Esto no quiere decir que los árbitros no se equivoquen. Yo no estoy diciendo que Maresca estuvo impecable, porque no lo opino. Lo que sí que quiero decir es que debemos mirarnos a nuestro propio ombligo y el partido que hace la Roma no es bueno, ni lo es bueno tácticamente ni por muchos otros motivos, y lo podemos desgranar mínimamente, dar cuatro aquí pinceladas para que todos tengamos claro en qué ha fallado la Roma, y sin esos fallos muy probablemente el resultado sería otro. Lo que quiero decir en todo esto es que en muchísimas ocasiones cuando se señala a un árbitro lo que se hace es tratar de ocultar la mediocridad de uno mismo. Y lo digo consecuentemente, lo digo sabiendo que pueden decir es que Santi lo dice por Mourinho, lo digo por absolutamente todos, de Mourinho a cualquier otro entrenador, me da igual si es Xavi Hernández en el Barcelona, si es Edin Terzic en el Borussia Dortmund, porque estoy mencionando equipos que yo sigo, como si es, me da igual, el entrenador de la Ternana, Calcio, es que para mí, señalar al árbitro habla de una mediocridad. El partido dura 90 minutos y por un momento puntual no te va a fastidiar el resto del partido. Tú te puedes sobreponer, tú puedes hacer algo. Y también está el trabajo que has hecho durante el fin de durante la semana, ¿no? Y en ese sentido, es que más allá de las amarillas de inicio, en un primer tiempo, el Bologna se va por delante al descanso 0-2. Dos tiros a puerta del Bologna por 0 de la Roma, de un total de 4 lanzamientos de la Roma por 5 del Bologna. Y de esos 4 lanzamientos todos nos vamos a acordar del Charawi, nos vamos a acordar del de Paredes, ¿no? Es que estamos, mientras ellos tuvieron eficacia, nosotros no la tuvimos. Sin otro gallo cantaría. Es que si además nos vamos al segundo tiempo, esta estadística aún se agranda más. 10 tiros para la Roma, 6 para el Bolonia. De ellos a portería 5 de la Roma, 1 para el Bolonia. Que no tuvimos ocasiones para ganar es mentira. La Roma hizo ocasiones generó el peligro suficiente como para, como mínimo, no perder este encuentro. Y lo acabó perdiendo. Y la sensación que mucha gente dice que tener es que el Bolonia dominó. Y hubo fases en las que se jugó a lo que el Bolonia quiso, pero muchos otros no. Y sin embargo, en ese segundo tiempo es lo que yo sí que trasladaba, que a mí me generó nerviosismo. Vi al equipo muy roto. Lo vi en general en el encuentro, pero en el segundo tiempo ya era ir por libre. Y los errores se multiplicaban. Esos errores, David, y ya te lanzo el primero de ellos, aunque tú lo conoces porque lo comentaba en el grupo de los Patreons, la Roma aproximadamente de media de lo que va de temporada pierde en torno a 114, 115 balones por partido, que son bastantes, son unos cuantos, ¿eh? Pero pierde en torno a esa cifra. El 30% de esa cifra, que aproximadamente la estadística contra el Bolonia fue similar a la de la temporada, pues el 30% lo perdió un solo jugador, que fue Paulo Dybala. Eso sí que no es nada habitual, nada. Es más, Dybala pierde 13 balones de media en la temporada. Y ayer perdió 26. Detrás de él, el siguiente jugador de la Roma que más balones perdió fue Pellegrini con 13. Y el resto están por debajo de 10. Es una brutalidad. Y es un dato muy significativo a tener en cuenta para decir qué ha pasado, por qué se ha perdido tantos balones, dónde hemos estado o cómo no hemos podido ayudar. ¿Es que el jugador se ha obcecado o es que estaba absolutamente solo rodeado de camisetas blancas?
El que abre, no sé, cualquier aplicación de estas de ver estadísticas y no ve el resultado y no vio el partido, evidentemente dice, guau, la Roma perdió un partido súper raro, porque al final dio más pases que el rival, tocó más balones que el rival en el campo rival, tocó más balones en el área que el equipo rival.
Sí, sí, y los expected goals son 2-1 a favor de la exacto. Roma.
De esto mismo habló el propio Daniele De Rossi, que dice, otras veces hemos tenido menos claras, hemos ganado el partido cuando el rival nos ha bombardeado y ha dado otra sensación. Y él dice, simplemente es el fútbol. Vamos a tratar de analizar, porque al final yo creo que el análisis se impone, ¿no? A hablar de dónde vienen las claves. Y yo creo que una de las claves es no solo ver el por qué pierde los balones Paulo Dybala, por qué se finaliza mal la jugada del Charawi o Leandro Paredes. Yo lo comentaba con Santi porque hicimos un debate muy sano, como siempre, por partido de nuestro grupo de Patreon. Dicho sea de paso, saludo a todos y a cada uno de nuestros Patreons. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos día a día con su aporte. Para los que no lo sepan, Patreon no es más que un suscriptor de pago. Si quieren convertirse en uno, simplemente tienen que entrar en patreon.com/planetaroma. Ahí encontrarán las ofertas que van desde $1 hasta $3, lo cual incluiría incluirse en nuestro grupo de Patreon, análisis por partido y otra serie de cosas, pero básicamente es una muestra de apoyo a nuestro trabajo, a nuestra dedicación, a la Roma, compartir con nosotros de primera mano, con toda la acción, conmigo, con Santi, con Sam y con Alex, básicamente, que somos los que estamos al día a día en Planeta Roma. Hacemos posible que este podcast llegue a ustedes y nada, esto y lo decía Santi, terminado el comercial, volviendo a la conversación, ya se creaba este debate y a mí la sensación de que me daba es que falta frescura. Yo vi he visto el Bolonia, que vi la jornada anterior, que estas mismas oportunidades las falló, hoy las concretó, pero también vi un rival que pudo hacer daño, pero que era un quiero y no puedo, entre que estoy cansado, lo intento, me desgasto, no puedo, porque al final no se puede tapar eso con un dedo, y o sea, el cansancio y la Europa League del jueves y el partido, el contexto del jueves, casi 80, 90 minutos con un hombre de menos, el contexto en que se había dado, lo que había pasado el fin de semana antes con lo de Van Endik. O sea, fue una semana muy complicada para la Roma, que aún sigue complicándose, porque ahora tienen que ir, de eso vamos a estar hablando más adelante, tienen que ir el partido regular esa bendita 20 minutos en Friuli, pero ha sido muchos días y para mí, o sea, hay un poco de cansancio que era innegable no verlo en la frescura de uno y de otro en ciertas cosas. Y la presión, como lo ha Thiago Pinto, Santi, de que al final la presión era para la Roma, porque es un equipo que está armado para él, ellos también sienten la presión, pero subieron, o sea, entre frescura y tal, es un poco la sensación que me queda de cómo se fue desarrollando el partido entre Matiz y Matiz.
Mira, de de los minutos que han acumulado en la eliminatoria contra el Milan, ¿eh? Voy a obviar el partido contra la Udinese o parte del partido de la Udinese, aunque recordar que en ese partido los 70 minutos hasta que se suspende el mismo los disputan, a Svilar lo voy a obviar en todo esto, pero lo disputan Angeliño, ayer titular, lo disputa Paredes, lo disputa Llorente, lo disputa Cristante, ¿vale? Todos ellos, esos cuatro jugadores titulares contra el Bolonia. Pero de la eliminatoria del Milan tenemos a Çelik con los 90 minutos en San Siro y los 30 minutos restantes en el partido de vuelta hasta que es expulsado, 180 minutos de Spinazzola, los mismos para Mancini, los mismos para el Sharawi, Paredes juega 178 en lugar de 180, Pellegrini juega más de 170 minutos, Dybala juega 80 minutos en el primero y 43 prácticamente el primer tiempo completo en el partido de vuelta, con lo que Abraham juega una hora en el partido de vuelta y 10 en el partido de ida cuando está francamente sin ritmo, obvio, después de una lesión de tantos meses. Y yo creo que ayer todo esto pesa y mucho, ya no en las imprecisiones, sino yo lo noté mucho. El primer gol del Bolonia nace de un rechace de Pellegrini de cualquier manera, de no disputar con intensidad las segundas jugadas, duelos defensivos. Yo ahí lo noté muchísimo y además desde prácticamente el inicio del encuentro. Yo para esa opinión, esa reacción postpartido a los Patriots decía aquello de, si os fijáis, en los últimos 10-15 minutos de Mancini, todas sus carreras parece un anciano de la tercera edad. Y es que sus carreras eran realmente llamativas por el cansancio que evidenciaban, ¿no? Y que mostraban. Pues todos estos jugadores que ayer jugaron contra el Bolonia, obviamente tienen que acusar ese cansancio físico, que no mental, creo yo, y que genera mucha fatiga. En lo de mental, puedo comprender que haya una tensión que también te pase factura de la eliminatoria contra el Milan, pero creo que juntamente con la victoria del derbi, la eliminatoria del Milan otorga justo lo contrario, más beneficios que perjuicios o aspectos negativos a la mentalidad de este equipo, porque creo que debe ser así, porque son victorias y victorias ante rivales directos de un equipo que no está habituado a ello. Por lo tanto, el Bolonia esta temporada también es un rival directo y hemos perdido los dos partidos. Y esto sí que va a ser un poquito una piedra a nivel mental, ¿no? Una piedra en el zapato. Pero a nivel físico vi a un equipo muy, 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 muy roto. Lo comprendo perfectamente. Lo que me cuesta entender, no sé cuál es tu opinión al respecto, David, y si se le preguntó específicamente por esto a Daniele De Rossi, es por qué no juegan otros jugadores, por qué no hay una rotación un poquito más seria o al menos más palpable en este encuentro. No comprendo, no comparto que Sharawi jugara de inicio. Exactamente lo mismo prácticamente con Dybala y con Pellegrini, sobre todo con esas figuras, y por poner otro nombre más, sería Mancini. Yo Mancini, Pellegrini, el Sharawi y quizás Dybala, esos 3-4 jugadores, en ningún caso los hubiera puesto de titulares, en ningún caso. Llevan una acumulación de minutos muy bestia y de mucha intensidad, con lo que quizás los hubiera dado entrada en el segundo tiempo, pero jamás en el primero. Se puede perder el partido, ¿eh? Podríamos haber perdido con Huesen, podríamos haber perdido con Aguar, con Baldanzi de titulares, pero habría que ver. Yo quiero ver una segunda unidad de la Roma mucho más comprometida y que nos sirva realmente para darnos descanso, porque vamos a seguir igual. Ahora tenemos una eliminatoria de semifinales de Europa League que no va a ser nada sencilla, y en medio vamos a tener un partido contra la Juventus. Si es que o hay jugadores que empiezan a entrar aquí ya, o de aquí 4 días hemos acabado la temporada.
Decía Daniel en esa prensa, rotaciones, traté de poner jugadores que pudieran ayudarnos a ganar. Somos un equipo creado para jugar en Europa. En los últimos años la Roma siempre ha hecho temporadas largas, por lo que los jugadores están preparados para jugar varias veces a la semana. No he visto ningún jugador especialmente cansado, salvo Tammy ahora. A mí me suena un pedir culpa para no quemar a ciertos jugadores. Ciertos jugadores que el primero que pienso es en Zalewski, al que él cuando llegó tenía un verso diferente al que trató de darle confianza, le dijo que sí, que en la línea de tres, cuando el carrilero largo no iba bien, vamos a jugar, le dio una, dos, tres, cuatro, cinco oportunidades de extremo, le volvió a dar otra oportunidad en Friuli de carrilero por la derecha y Zaleski sigue sin carburar. Y en un partido como contra el Boloña, que iban como naves, eran bólidos los jugadores del Boloña, pues sabemos que era muy probable que pasara. Luego pasa lo mismo con Aguar, pasa lo mismo con otros jugadores, y la sensación mía, Santi, es que no confió en la segunda unidad, porque ha hecho rotaciones, ha hecho intentos de rotaciones con línea de tres, con línea de cuatro, en Frosinone, en Florencia, en Friuli, en Villa del Mare, siempre después que tenemos que jugar, trató de dar refresco, trató de dar descanso, pero no respondieron. O sea, no solo que no le ha respondido a Daniele De Rossi, que mal o bueno, con mejor o peor gestión, con más mano dura, más mano blanda de José Mourinho, algunos tampoco respondieron. Entonces, tenemos que empezar a plantearnos ciertas cosas. Cuando hablábamos de esto, te decía, yo probablemente hubiera confiado en Huijsen, porque no es que no confíe en Smalling. Al tirar a Smalling a jugar después de la exigencia física del partido contra el Milan en San Siro, jugando con un hombre de menos, tirarlo a jugar contra el Boloña después de lo que ha significado su temporada para él, era probablemente correr un riesgo demasiado grande, teniendo por delante Napoli, Juve, Leverkusen. Hasta hoy es que le han dado el alta médica a Endika, comenzará a entrenar con el grupo y esperemos que pueda estar para el fin de semana en el Maradona. Pero esta certeza no la tenía Daniel ayer. A lo mejor hoy le decían, oye, mira, no puede, y hubiera a lo mejor perdido a Smalling. O sea, hay muchos factores implicados, no son disculpas, estamos haciendo un análisis, que se entienda, de entre quién puede ser titular, de quién puede ser una rotación y de quién no confía. Santi, si podemos hacer, si vamos a hacer un escrutinio, por decirlo de alguna manera.
Sí, y muy comprensible, ¿eh? Pero yo apunto a nombres directos, como te he dicho antes, y puedo comprender que no se confíe en Zalewski, que no se confíe en Renato Sánchez, que no se confíe en José Maguar, porque ninguno de ellos ha evidenciado tener el nivel que ahora mismo el equipo necesita, o al menos no en este momento de la temporada. Quizás sí en otro momento de la misma, o al inicio, o en el caso de Zalewski la temporada pasada. Yo esto no lo estoy discutiendo, pero ahora mismo creo que Zalewski no está para jugar. Juega en Udine y pasa absolutamente inadvertido, y no te lo puedes permitir en estas alturas de la temporada. Entonces, estos tres jugadores puedo comprenderlo, pero ya me perdonaréis, de Celik a Každop, en España hay un dicho que dice que de lunes a martes poco te apartes. Entonces, esa es mi opinión sobre el lateral derecho. Huijsen, yo lo habría puesto de titular. Y su error en Udine, o igual que su error en el derbi, del primer partido que juega con la Roma, son comprensibles en un jugador de su edad. Muy comprensibles. Pero si lo tienes, lo tienes para jugar. Y cuando ha salido en San Siro, en la ida de los cuartos de final de Europa League, jugó de minutos y jugó muy bien. Y cuando ha salido a jugar otros partidos, lo ha hecho muy bien. En Frosinone marcó un golazo y lo tuvieron que cambiar porque se encaró con la grada. Y fue coherente aquí, o fue maduro y sabio Daniele De Rossi. Pero no por su juego estaba siendo bueno. Y creo que debería haber jugado este partido de inicio, igual que Baldanzi. Y algunos dirán, Baldanzi no nos está rindiendo. Nos hemos gastado 15 millones de euros en Baldanzi y es un jugador de futuro, no de presente para la Roma. Pero su futuro cada vez estará más lejano cuanto menos minutos le demos. Si queremos que sea un jugador de presente, o al menos a corto plazo o medio plazo, todo pasa sí o sí porque tenga minutos. Y desde su llegada, todo lo que no jugaba Dybala lo jugaba él. Y ahora ha empezado a tambalearse un poco esto. Y no debería ser así, porque con el Empoli lo jugaba igual.
Mi pregunta es, Santi, ¿hemos estado tratando o se estuvo tratando de nadar en dos aguas? Tratar de seguir la estela de la Champions tanto por Europa como por la Liga. Hay un momento en que tienes que tomar una decisión. O vas por la Liga, creo yo, o sea, que es la pregunta filosófica que se deben haber planteado en Trigoria para hacer una apuesta de este tipo, ¿no? O sea, confiaban a lo mejor en que pudiera pasar, no sé, porque no tengo otra explicación. Y si tú tienes determinado de que de que vas a ir por la por Europa League y vas a dejar descansar a los jugadores y que sea lo que sea. O sea, me parece que o sea, la sensación que me da a lo mejor es que no hay poca planificación. O sea, se pueden desprender muchas preguntas al final de una lo que puede ser una simple elección del 11 hacia una elección general de este final de tramo de temporada, ¿no? Son preguntas que a uno le van surgiendo.
Fíjate, David, que en minutos jugados entre todas las competiciones ya hay varios jugadores que obviamente suman más de 2.000 minutos y tampoco nos van a sorprender los nombres que puedo aportar en este sentido, ¿eh? Pero te los digo, casi en 4.000 minutos está Brian Cristante, casi en 4.000 minutos, 44 partidos jugados, 42 de titular.
42, sí, sorpresa.
42 partidos jugados, todos ellos de titular. Gianluca Mancini, 3.500 minutos, más de 3.500. Cerca de Lukaku, Paredes, y aquí ya sí que hay un salto, porque Paredes está en 3.400 minutos. Pasamos a los 2.700 de Diego Llorente, seguido del Sharawi, de Ndicka, de Bove, Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Rui Patricio y Miles Villar. Ahí cerramos los 2.000 minutos jugados entre todas las competiciones. Pues oye, aquí hay varios jugadores que seguro que pueden aportar un poquito más. Ya sea Baldanzi, que evidentemente a Baldanzi cuenta los minutos con la Roma, no con el Empoli. Pero para mí es el caso más drástico. O igual que el de Eduardo Bove, que ha vivido una primera parte de la temporada con mucho protagonismo. Y ahora, no voy a decir el ostracismo, pero a veces nos cuesta acordarnos de él.
Completamente. Fue uno de los que le preguntaron a Daniel en mesa de prensa. Él dijo que estaba simplemente muy cansado. Yo también entiendo que confíe. Por ejemplo, Cristian había jugado contra el Milan, estaba fresco. Recordemos que había estado acumulación de amarilla. No jugó ese partido y ahí jugó Eduardo Bove. Entiendo el desgaste, pero o sea, Lorenzo, Pellegrini, Cristante y Leandro repitieron el partido contra el Boña. O sea, él confía en gente más, confía en otro. Entiendo también que hay una presión por parte de lograr el objetivo de la Champions, pero hay que ver cómo llegamos a ese objetivo, porque no solo la presión no nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas, también hay que recordar que al final Daniel está, para todo es un aprendizaje para él. Esperemos que el aprendizaje tenga el efecto correcto, positivo, para que a futuro se tomen las decisiones correctas, ¿no? Pero al final siento que es la presión de lograr algo y mira, voy a confiar en los que sí confío, y en los que no confío pues no me pueden dar nada en este momento.
Yo lo que no creo, que ni creo ni quiero que perdamos de vista, David, es que somos quintos clasificados, hemos perdido una opción hemos perdido prácticamente el tren de subirnos a la cuarta posición. Obviamente, podríamos haber acabado como la semana, como yo dije en el final del último programa, ¿no? Quedando los cuartos. Ahora mismo el Bolonia, nosotros con un partido menos, nos saca una distancia de 7 puntos, una distancia demasiado grande para 5 partidos de serie que queda. Pero, dicho esto, nosotros vamos por delante del Atalanta, que también debe recuperar su partido con un punto menos. La Lazio tiene 3 puntos menos que nosotros. Ya son bastantes más, porque estamos hablando de un total de 6 el Napoli. La Fiorentina se va a 8 puntos de distancia nuestros. Y creo que ahí ya sí que sí podemos cerrar la cuenta, ¿no? Pensar en el Torino, que pueda estar ni mínimamente cerca. Porque la Fiorentina, si ganara su partido contra el Atalanta, se pondría con 50 puntos, por lo tanto serían 5 puntos. Todos ellos se cambiarían por nosotros, porque los que van en los quintos somos nosotros, no ellos. Todos. Si a esto le sumamos que estamos en semifinales de la competición europea, de la segunda máxima competición europea, esto solo lo iguala al Atalanta. Ni la Lazio está compitiendo en Europa, ni el Napoli está compitiendo en Europa, y la Fiorentina lo está haciendo por una competición de categoría inferior. Con lo cual, yo me atrevería a decir, y creo que no me equivoco, que la Fiorentina, el Napoli, la Lazio y la Atalanta se cambiarían por nosotros. Pero vamos, con los ojos cerrados, creo yo, ¿eh? Entonces yo creo que esto no lo debemos perder de vista. Que ha sido un palo esta derrota, sin duda alguna. pero que nosotros aún estamos en una buena posición y que podemos refrendarla. Sí, y que lo podemos hacer con partidos directos. Correcto. Es que si le ganamos al Atalanta, valdrá doble ese partido, ¿no? Igual que el Napoli. Si nosotros le ganamos al Napoli ya le podremos decir adiós en esta lucha por la quinta posición. Y eso también tiene su valor, ¿no? Y tenemos que pensar en ello. Un último apunte, por si quieres cerrar ya el partido del Bolonia. David, cuestión táctica, no hemos mencionado ninguna. Hubo algo que sí que considero que fue clave a beneficio del Bolonia, no así para nosotros. Y es una pequeña forma de jugar, de un pequeño matiz táctico que introdujo la Roma en el partido. Normalmente nosotros, si lo hemos dicho muchas veces, salimos con tres atrás, dejamos a Angelinho bastante más atrás de lo que hace el carrilero derecho o el lateral derecho, que sube su altura. Esta vez nosotros no lo hicimos. Así, lo que pasó con la Roma es que sus dos laterales, tanto Chelli como Angelinho, subían altura y el que bajaba su posición era Paredes, haciendo esa defensa de tres en salida, con Paredes en el centro. Ese espacio que dejaba Paredes lo ocupaba Dybala. Y Cristante y Pellegrini se iban más hacia los laterales, dejándole a Dybala totalmente solo. Durante el primer tiempo nos fue bastante bien. Durante la primera media hora, cada vez que recibía Dybala, conseguía girarse y por lo tanto ponernos de cara a nosotros. Y así generamos peligro. Todas las ocasiones de peligro, prácticamente todas, vinieron o nacieron de este movimiento táctico. Eso sí, Mota lo rectificó y ordenó que a sus jugadores no se fueran arrastrados por la marca de Cristante, etcétera, sino presionar a Dybala. Ahí estaba el problema, porque Dybala debía conseguir jugar rápido, circular rápido el balón, devolverlo quizás atrás a Paredes, Mancini y Llorente para que estos circularan rápido a los volantes interiores, y esto no sucedió. Como no sucedió, jugamos lento, nos faltó esa frescura, esa frescura y ese tono físico que también nos impidió ser bastante más eficiente de cara a portería, porque esto se nota, cuando estás cansado tiendes a fallar bastante más. Pues esto hizo que perdiera tantos balones Dybala, porque los perdió porque la mayoría de ellos, cuando él intentaba girarse, perdía el balón ante la presión de varios jugadores del Bolonia. Así llega el último gol del Bolonia, ¿vale? Con una pérdida de Dybala en el centro del campo. Y en este sentido nosotros no supimos reaccionar, no supimos rectificar cuando debíamos, y ahí perdimos gran parte del partido, que así empezaba el programa. No nos fijemos en los demás, fijémonos en qué hemos hecho nosotros mal. Y para mí la clave, o las dos claves, son el tono físico. Jugaron jugadores que estaban muy fatigados y no deberían haber jugado tantos minutos este partido. Y la segunda, a nivel táctico, hicimos algo que nos funcionó en un primer instante, pero en el segundo no, y seguimos insistiendo en ello. Y deberíamos haber rectificado.
Completamente de acuerdo, Santi. Yo creo que fue un partido que al final nos salió mal. Salió todo, o sea, en gran medida no nos dejó cosas malas, pero también nos deja cosas buenas. Siempre los partidos dejan aprendizaje. Esperemos sobre todo para el míster que pueda aprender, sacar cosas positivas de ello. Y como lo dijo el propio Daniel al final del partido, mira, no somos ni tan, como siempre, la clásica, no somos ni mejores cuando ganamos ni peores cuando perdemos. Y estas cosas pasan en el fútbol. O sea, yo estoy muy, muy convencido de que la frescura del Bolonia, tuvieron más tiempo para prepararlo, influyó muchísimo. Y se ha hablado de esto, o sea, yo creo que esto es bastante claro. Cuando un equipo no juega en Europa y tiene la tranquilidad de jugar una vez a la semana, muy probablemente este Bolonia no lo vamos a volver a ver la próxima temporada, entre que lo van a desmantelar y que Thiago Motta va a salir muy probablemente. Es una pena porque es un acontecimiento histórico para un equipo histórico de la Serie A. El Bolonia es un equipo de que tiene muchos escudetos, un equipo que en una época en la Serie A ganó mucho, tuvo jugadores estelares, jugadores de selección nacional, que luego cuando el fútbol evolucionó, modernizó, evidentemente si no tienes dinero, no tienes capital, pero es un equipo histórico, y volver a Europa será increíble para la ciudad de Bolonia, que ayer fueron a recibir al equipo cuando volvió de Roma. Como si hubieran ganado un título, pero evidentemente para él es muy importante porque se asegura en Europa.
Es que esto supone, porque no es matemático, pero prácticamente, ¿no? Ahora no estoy hablando de memoria, pero bueno, son 62 puntos para quedarse fuera de la Champions, son 8 puntos de distancia al Atalanta. Mucho se tiene que torcer la cosa para el Bolonia para quedarse fuera de la Champions, con lo cual supondría por primera vez jugar Champions League para el Bolonia, porque ellos en Liga de Campeones solo tienen una participación en ronda previa, pero no en la fase de grupos. Y en esta ocasión lo van a conseguir por primera vez en su historia. Acostumbrados a ser en la última década un equipo de media tabla. Era el habitual equipo en el cual empezaba la zona tibia, en la que no se estaba jugando el acceso a competición europea, ¿no? Con lo cual es un paso muy, muy importante. Y obviamente lo que tú dices, muchos jugadores van a ser reclamo para clubs de primera línea europea, y su técnico también, al que ya hace semanas se le está relacionando fuertemente con la Juventus de Turín.
Sí, un poco el caso que vivimos alguna vez con el Udinese de Luciano Spalletti, lo colocó en Champions, luego se fue a la Roma para beneplácito nuestro y luego pasó lo que pasó. Lo que el Udinese en aquella época, un equipo que logró mantenerse porque tenía un gran sistema, tenía uno de los mejores departamentos de scouteo que había en Europa y en la Serie A, luego se quedaron atrás, pero en aquella época era un equipo que descubría muchísimo talento, un poco ahora como el Bologna, que veremos que cómo lo puede seguir. Lo cierto es, Santi, que fueron 3 puntos que se fueron por la ventana, un partido que creó muchas dudas, hubo muchas críticas, se ha criticado a muchísimos jugadores, yo creo que no me siento capaz, hay algunos que no puedo criticar, por ejemplo, se le dio mucho palo a Tammy Abraham y no me siento en este momento capaz de criticar a un futbolista como Tammy Abraham después de 10 meses en el dique seco. Y veremos, ¿no? Hay otros partidos que hay que ganar. Hoy, por ejemplo, en este momento en que estamos grabando, está remontando la Lazio, la eliminatoria entre la Juventus. Estaba 2-0, había terminado el partido en Turín. Y ahora en el Olímpico está 2-2, doblete de Tati Castellano. Está igualando la eliminatoria en el global de las semifinales de la Copa Italiana. Lo que habla es que la Juventus va en caída libre. Evidentemente en este momento mete más miedo el Bologna que el propio Napoli o la propia Juve. Por lo tanto, habrá que ver cómo van esos partidos, esos duelos directos, que visto lo visto, no se descarta que podamos ganarlo. O sea, tampoco es que vamos a enfrentar a la Juventus de Conte o a la primera Juventus de Allegri, o vamos a enfrentar al Napoli del Scudetto.
Sí, sí. Yo insisto en mantenernos optimistas y que esto ha sido un traspiés, ha sido un socavón en nuestro camino, en nuestra trayectoria, pero que no por ello debemos volver a quemar las naves. Que somos muy tendentes a ello. Somos tendentes a pasar de en pocas horas y en pocos días
de
0 a 100 y un poquito de cordura que el equipo lo agradecerá, ¿eh? Porque ese talante que tiene De Rossi es el que la afición debe empezar a tener, y yo creo que el club lo agradecería también.
Evidentemente, y el cansancio europeo pesa, o sea, solamente el Leverkusen, que es verdad que tiene ahora un momento de flor, ha empatado el último partido de liga para mantenerse invicto, porque están luchando por un extra, por una épica y tal, pero lo estuvieron perdiendo hasta que el árbitro tenía el silbato en la boca, hasta el 97 lo han empatado.
Sí, en la salida de un córner contra el Borussia Dortmund, sí, y la celebración, y la celebración es como si hubieran ganado la liga allí cuando ya la tenían ganada, ¿eh? Ellos tienen cierta motivación, se habla de que le puedan dar una ensaladera, el trofeo habitual de la Bundesliga de color dorado, porque sería la primera vez en la historia que se ganaría una Bundesliga sin haber perdido un solo encuentro, con lo que ellos... ese plus lo tienen claramente, pero clarísimamente.
Que para nosotros está, o sea, lo he comentado con varias personas y lo dice el propio Daniel Erossi, la Roma estaba persiguiendo, es ver la Roma para lograr el objetivo, más allá de que se ganara o se perdiera, íbamos a ganar con el Bologna. No pasamos del empate con el Udinese el jueves en esos 20 minutos y perdemos en el Maradona y estamos en la misma situación habiendo ganado al Bologna. O sea, nada cambia porque la Roma estaba persiguiendo. Hicimos muy pocos puntos en la primera parte y estamos ya cerrando la segunda parte con menos partidos y con 5 por jugar todavía. Casi sumando la misma cantidad de puntos que lo que sumamos en la primera parte. Lo que quiero decir con esto es que era muy difícil porque obligaba a la perfección en la segunda vuelta para lograr el objetivo Champions. incluso sin el quinto puesto activado. Ahora con el quinto puesto hay un poco más de respiro, pero venir de atrás hacia adelante, teniendo obligada a la perfección con equipos que no han fallado, porque hubo entre enero y marzo lo que fue Boloña-Atalanta, no fallaban una, y es muy difícil.
Bueno, mira, el partido de descanso de Paredes va a ser bueno para él, y cuando él está mejor físicamente el equipo lo nota, así que para bien o para mal ese partido de Maradona nos va a beneficiar, aunque sea solo desde esa perspectiva, pero yo insisto, es que yo creo que se puede ganar a este Napoli, igual que creo que se le puede ganar a esta Juventus, y el equipo ha peleado contra el Milan, y se le ha ganado una eliminatoria al Milan, no se ha perdido ninguno de los dos partidos contra el Milan con Daniele De Rossi, y el equipo perdió contra el Inter, pero absolutamente todo el mundo que vio el partido, todo el mundo, dicen que la Roma no mereció perder ese partido y que hizo méritos suficientes. Eso es algo que no veníamos viviendo esta temporada. Y es algo que a mí me hace creer, me hace pensar que se pueden ganar estos partidos. Insisto, este partido contra el Bolonia se ha perdido. Y se ha perdido por dos cuestiones, tres cuestiones, cuatro cuestiones muy concretas. Pero se pueden rectificar. Y esa es la parte positiva. Y hay que quedarse con ello. Y hay que mirar hacia adelante, no hacia detrás y todo lo que se nos está cayendo o todo lo que se nos ha ido por el retrete, sino todo lo que está por venir y por pelear. Eso es lo que hay que hacer, pelear y seguir adelante.
Completamente de acuerdo, Santi. Vamos a una pequeña pausa y volvemos para comentar un poquito de lo que va a suceder este jueves en esa recuperación del Udinese Roma de hace algunos días. Pausa y enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta aquí para hablar unos minutillos sobre lo que va a pasar en este mini partido. No sé si decirle partido de fútbol sala, porque al final los tiempos de fútbol sala, creo que los dos tiempos de fútbol sala llevan más minutos. Un partidillo de barrio de ¿cuánto? De 10 y 10 minutos cada segunda parte. Y es algo difícil de gestionar, sobre todo desde la logística. La Roma va a viajar el mismo jueves y va a virar el mismo jueves, porque tiene después que viajar a Nápoles para enfrentar al Nápoles de Calzona en el Maradona. Entiendo que la información que ha llegado es que va a ser el traslado el mismo domingo en tren. Recordemos que Nápoles y Roma son ciudades que están muy cercanas, por lo tanto utilizarán el tren Freccia Rossa, que es la compañía que también patrocina la Copa Italia en este momento, para llegar desde Roma hasta Nápoles. Partirán desde la estación de trenes de Tributina, para llegar hasta Nápoles, jugar el partido y luego regresar esa misma noche para tener un tiempo extra más o un pequeño tiempo extra más para preparar ese partido contra el Leverkusen en el Olímpico ante las dificultades de que la Liga pudiera programar en la recuperación de estos 20 minutos en otro momento.
Bueno, nos iba a venir mal casi de todas recuperar este encuentro, pero bueno, ya lo hemos comentado, lo acabas de hacer tú ahora, lo comentamos en el anterior programa también. No vale la pena darle muchas más vueltas. El club ha hecho su comunicado oficial, ha dado su versión de la situación. Y bueno, habrá que ir a Udine a no repetir errores, que es lo que me acabábamos mencionando en la anterior parte del programa, ¿no, David? Hay que recordar que este partido en Udine lo empezamos con tres defensas y no nos fue bien, igual que no nos fue bien empezar con tres centrales contra el Torino o contra la Fiorentina. Entonces volvimos a perder una parte del encuentro en el cual encajamos un gol por el error de Husin que todos conocemos, y que en un segundo tiempo conseguimos darle la vuelta a la tortilla, esencialmente porque se sustituyó a Huijsen, a uno de esos tres centrales, por Karsdorp. Se ganó ese lateral diestro que no estábamos teniendo hasta ese momento. Volvimos a un patrón, a una estructura muchísimo más reconocible y habitual para los propios jugadores, que evidentemente se sienten cómodos jugando de esta forma determinada, es decir, con una salida de atrás de dos, tres jugadores con los centrales, con Angeliño en este caso también era el protagonista en Udine en ese sentido, porque en el primer tiempo lo que sí que se llegó a hacer es, se fue hacia detrás Paredes, igual que contra el Bolonia comentábamos que Dybala ocupaba ese espacio allí no fue exactamente esto. Dybala entró a jugar en el 53, en ese mismo minuto en el que entraba el neerlandés Karsdorp, como he mencionado, y ahí tuvimos muchos problemas para enlazarnos por dentro. Teníamos mucho hueco, mucho espacio que no aprovechábamos dentro, entre Cristante, Aguar, Baldanzi, que se mostró un poquito más activo, pero no acababa de impactar en el encuentro. Sales, que como he dicho antes, totalmente desapercibido en el carril derecho, y cuando por fin, en el minuto 53, empezamos a jugar a nuestra manera, marcamos un gol y todavía presagiar que la Roma le pudiera dar la vuelta al resultado completamente y remontar. Pero lo importante, creo yo, es salir esos 20 minutos, ese partido de fútbol sala que tú mencionabas antes, pues con mucha intensidad y sabiendo a lo que queremos jugar y cómo jugamos. Es que el equipo, hay mucha diferencia cuando sale con tres centrales a cuando no, porque es evidente que ellos creen en esta forma de jugar más predominante de la era de Rossi, y cuando se les agita ese árbol tienen muchas dificultades o como mínimo muchas dudas. Entonces yo en eso sí que me dejaría los inventos para otro momento.
Sí, completamente de acuerdo. Un partido que tiene una peculiaridad importante. Recordemos que el partido de hace unos días terminó con Cioffi en el banquillo del Udinese. Ya hoy es oficial que el nuevo entrenador de la Udinese es nada más y nada menos que Fabio Cannavaro, campeón del mundo, balón de oro y todo lo que conocemos de Fabio Cannavaro como futbolista. Ha tenido alguna que otra experiencia como entrenador, la última en el Benevento de la Serie B, donde enfrentó casualmente a De Rossi cuando estaba al frente del Spal, en un Spal Benevento que empezó ganando el Spal de Daniele De Rossi y terminó ganando el Benevento de Cannavaro, sin mal no recuerdo, con un tiro libre, un partido que el Spal de De Rossi jugó muy bien, lo que el Spal de De Rossi era más un club de zombies que un equipo de fútbol, pero bueno.
Hay que recordar que Cannavaro finalizó su trayectoria deportiva en China, fue allí donde empezó a iniciarse en los banquillos, llevando al Guangzhou, a Evergrande en su día, en dos etapas. La primera etapa de una veintena de encuentros, de ahí se fue al Al Nassr, hoy en día mundialmente conocido porque está jugando allí Cristiano Ronaldo, volvió a China para jugar entrenar en el Taijin, y de ahí al Guangzhou con 125 partidos y muy buenos resultados en esa segunda etapa, y de ahí se vino a prácticamente, no de forma inmediata porque tarda un año, hace una pequeña escala, muy 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 pequeña, porque como partidos oficiales tan solo jugados delante de la, o al frente de la selección china, del combinado nacional, y con el Benevento que tú decías, lo entrena desde septiembre de 2022 a febrero de 2023, 17 partidos, 3 victorias, 7 empates, 7 derrotas, no es en absoluto un buen balance, y desde entonces lleva ya 14 meses sin dirigir a un equipo, con lo cual eso también lo tiene que aprovechar la Roma.
Sin duda, Santi. A mí me causa, o sea, yo siempre digo que me cuesta ver a Cannavaro en un banquillo porque no me transmite entrenador. Me parece un poco un objeto anacrónico, más allá de que tiene experiencia, sobre todo en Asia, pero me cuesta. Y recuerdo aquel partido que pude ver, yo traté de ver siempre lo más que pude la espalda de Daniele, y me cuesta verlo. Yo creo que esto hay que aprovecharlo porque hay un poco de confusión en la Udinese, porque tanta confusión en el Udinese, y lo digo desde todo el respeto, porque los candidatos para el banquillo eran los que eran. O sea, Fabio Cannavaro, Eddie Reya y el buen y siempre querido Stramaccioni. Que Stramaccioni es otro que comenzó en su momento, era el niño prodigio del fútbol italiano en cuanto a los banquillos. Estuvo trabajando en las romanistas, estuvo trabajando mucho tiempo en las inferiores de la Roma. Se fue al Inter, le dieron la primavera del Inter, porque a la Roma no podía llegar a la primavera porque estaba un tal Alberto De Rossi, se fue al Inter, le ocupó el cargo de entrenador del primavera del Inter. Era la época del Inter en que tenían un entrenador cada 15 días y en uno de esos 15 días le tocó el turno a Stramaccioni. Después también estuvo en la propia Udinese, que no le fue muy bien, y al final dio un periplo muy grande por el fútbol y nunca pasaba de más de 6 meses en un club, y al final terminaba de comentarista y analista para partidos. Algunos van con más suerte, otros con menos suerte, porque el trabajo de entrenador, lo dice Daniele, que lo tiene bien de cerca, que es muy duro, por hablar de la gente de casa, Y yo creo que, como tú decías, esto es una ventaja que hay que aprovechar, sí o sí. Y pensando ya en el 11, Santi, no sé si tendrás ahí, sabes que tuve dificultades, como siempre, si no tengo dificultades tecnológicas para grabar un episodio, no somos nada. Si tienes el 11 delante de que vimos, recordemos que pueden jugar los jugadores, todos aquellos que estuvieron inscritos en el partido, y no pueden jugar aquellos que ya habían abandonado el campo en este cambio, habían habido dos cambios. Por lo tanto, ya hay un tercer cambio que será en este caso Romelu Lukaku, quien no estará en Friuli con el equipo por este problema que tuvo ante el Milan. Evidentemente lo están cuidando y él también se está cuidando porque viene una Eurocopa por delante que él quiere estar y también un partido importante que la Roma no quiere arriesgarlo. Por lo tanto, es muy probable que sea Mum el que salga al campo en esos 20 minutos en Friuli, pensando un poco en la configuración del equipo y qué 11 poner y qué jugadores salir al campo, Santos.
Y antes mencionaba varios jugadores. En el 11 titular aquel día, pues Vilar en portería, tres centrales que fueron Llorente, Huijsen y Endica, carrileros el derecho para Zaleski y el izquierdo para Angeliño, pivote Paredes, volantes Cristante y Aouar, y delante Baldanzi y Lukaku. Tú mencionabas Lukaku no va a estar por la lesión. Huijsen y Aouar fueron sustituidos en el minuto 53 por Karsdorp y Dybala, como antes también he dicho, y obviamente habrá un cuarto cambio, una cuarta ausencia que será la de Endica. Por lo demás, intuyo que Llorente pueda jugar, al igual que Paredes, Cristante y Angeliño, quizás Baldanzi también, y Azmoun como tú antes mencionabas.
Tú decías antes que nada experimento y yo tengo una idea hace algunos días dentro de la cabeza pensando en este partido y es en Renato Sánchez que digo, oye, mira, un jugador que al final tiene un físico importante, esto. O sea, físico en el sentido de que tiene potencialidades, creemos que hay que agregar porque llueve en la Patagonia y le da catarro a Renato Sánchez en Roma, ¿no? Y esto es una realidad. Pero a lo mejor yo dije, bueno, a lo mejor para 20 minutos revolucionar un poco, poner un poco de velocidad, correr, pero porque al final entró en el partido contra el Milan, no lo hizo mal. Pensando un poco en el partido también del fin de semana contra el Napoli, o sea, tiene que tener ciertas condiciones este 11 para presionar, correr rápido y tratar de sacar. Pero como tú decías, claro, sin hacer muchos experimentos.
Es que claro, una de las claves también fue que cuando hubo este reajuste en la estructura de la Roma con la entrada de Karsdorp y Dybala, otra cosa que sí que se hizo, que no estaba haciéndose, fue la de presionar alto. Ahí me podría encajar Renato Sánchez, pero lleva tanto tiempo sin jugar realmente a nivel competitivo esta temporada que ahora mismo a mí se me hace cuesta arriba pensar en que pueda hacerlo o que pueda ser protagonista, pero es cierto que estos 20 minutos hay que salir con el machete entre los dientes.
Sí, no, yo pensaba sobre todo en Boy y Renato Sánchez, quizá pensando en no quemar a algunos, visto lo visto este lunes, que realmente el esfuerzo pesa. Como decía Daniel, lo bueno es que ya esto estamos habituados, al final nos cae un jueves, lo vamos a tomar con la misma que encaramos un partido de Europa League y pues listo. Pero evidentemente el esfuerzo pesa y el cansancio pesa y prepararlo pesa. Porque tienes que preparar un partido de 20 minutos que a este nivel no están muy acostumbrados. Y veremos cómo lo puede sacar. Lo importante es que podemos sumar 2 puntos más a ese que, bueno, en teoría los tres, porque ese uno no sumó al cómputo general, pero esos 3 puntos en este momento vendrían muy bien, sobre todo para poner tierra por medio con lo que vienen detrás y tratar ya ahora de enfocarnos más en asegurar ese quinto puesto, Santos.
Sí, es evidente, es el objetivo ganar los 3 puntos en Udine para encarar el partido contra el Napoli con una mayor solvencia y brillantez y quizás mayor ánimo, ¿no? Porque ahora mismo es lo que nos faltaba, que tal y como comentábamos antes. Y es que no queda otra opción, hay que ir a ganar y ya está. No, y armas tiene el equipo, no tendrá Lukaku que fue quien anotó el gol que impera en el marcador ahora mismo en ese 1-1. Pero Azmoun marcó y fue muy protagonista en los minutos que jugó en el partido contra el Bolonia. Nuestros Patreons le dan el MVP del encuentro al jugador. Y bueno, yo creo que Baldanzi debe seguir siendo titular, incluso ver cuál es el papel de Dybala. Son 20 minutos, hay que jugarlos y hay que jugarlo con todo lo que tenemos, creo yo, ¿eh?
Sí, pensando en Dybala, le habían hecho una pregunta de falso 9 a Daniel De Rossi, le dijo que habría que estudiarlo. Yo quizás tampoco lo descartaría para este partido, porque no sé si lo, o sea, sacar una carta como Dybala al campo en este momento, por también pedirle que vaya a hacer un esfuerzo, ir a presionar, ir a correr en este momento, habría que gestionarlo muy bien. O sea, tiene que preparar muy bien el partido, este mini partido de 20 minutos, para ver cómo poder sacar provecho de todas las piezas que tiene sobre el campo.
Es que en ese sentido, los que tienen que correr, David, es en la presión alta. Tenemos que ir con la defensa muy, muy arriba. Y esto, pues, Husin ya no podrá ser, pero será Llorente, será Smalling, ¿por qué no? Angeliño, Zalewski, o Kasdrop, Cristante, Paredes, Baldanzi, estos son los que tienen que correr. Pero a Dybala le tiene que llegar el balón a tres cuartos y ser decisivo. Son 20 minutos, es un partido de entrenamiento. No es más.
Sí, sí, correcto. Muy correcto. Vamos a ver cómo lo ve Daniele y esperar que surja el efecto deseado para sumar esos puntos importantísimos para la clasificación. Una clasificación que ya ve al intercampeón. Él se ha coronado este lunes en el derbi de la Madonina el Inter de Simone Inzaghi con su título, su scudetto. Número 20, lo han logrado en un derbi que estuvo calentísimo, que sabes cómo son los derbis, pero este ha sido, creo que probablemente los derbis más calientes que recuerdo del derbi de la Madonina, sobre todo porque había implicado un título a favor de los Nerazzurri de Simone Inzaghi, que son campeones. Así que ya sabemos, Inter campeón con 86 puntos, a falta de 5 fechas y 15 puntos por jugar. Milan segundo, Juventus tercero con 64, Bologna cuarta con 62, y ahí están la Roma, Atalanta y Lazio en este momento con el 55, 54, 32, y el Napoli con 49 puntos, quizás son los últimos que cierran esta pelea. Así que por lo tanto, ir a, como lo comentábamos antes, presentarnos en Maradona con unos buenos 58 puntos, pues sería un bálsamo para el corazón de todos.
Uh-huh. Así tiene que ser, David.
Pues Santi, creo que lo hemos hablado todo, hemos comentado bastante lo sucedido. No sé si te queda algo que mandar. Un saludo a todos los que nos escuchan, mandar un saludo sobre todo a Mario Cuadra, que siempre nos comenta en Podbean. Un saludo a todos los que nos comentan en iVoox. Un saludo a Juan Diego, también hasta España, otro de nuestros colaboradores. A ver cuando podemos coincidir los tres acá en el podcast, también con Sam, que estaba hoy también trabajando por las calles de la Florida. Un saludo a nuestro editor en jefe y a todos los que nos escuchan. Gracias por comentar, por compartir. Recuerden siempre mantenerse conectados con Planeta Roma, Santos.
Sí, más de lo mismo, David. Agradecer a todos los que nos dan me gustas y comparten nuestro programa, como Juan Diego, que tú mencionabas, Julián, Javi Moreno, y son varios los que fielmente nos siguen. Estamos tremendamente agradecidos a ellos y ojalá la familia de Planeta Roma siga creciendo poco a poco.
Completamente de acuerdo. Así que nos estamos viendo por acá en unos días. Vamos a estar de vuelta en estos micrófonos para comentar lo sucedido muy probablemente en Friuli el próximo viernes, para también hacer una pequeña previa ya del derbi del Sole. Al final no deja de ser un derbi, este es un derbi muy particular porque la realidad de, creo que Santi, no sé, tendríamos que buscar el dato, porque creo que es la peor temporada para un campeón un equipo campeón en funciones, ¿no?
Lo es, sí, lo es, ya, te lo aseguro, sí.
De todas maneras, vamos a tratar de buscar el dato certero con detalles, porque de una temporada a otra lo del Napoli ha sido paredón de fusilamiento criminal, y parece que puede seguir a peor. Así que, sin más dilación, un saludo a todos por escucharnos, gracias, y recuerde que siempre lo más importante es Forza Roma. Chao.